yo creo que a través de la historia, porque es una historia de una joven judía que se casa con el rey de Medo Persia en el año 500 no sé qué, y uno dice, ay, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Y hemos sacado bastantes principios prácticos para nosotros solo viendo la historia, solo viendo algo que Dios escribió en un libro y preservó a través de los siglos para nosotros. Y además de esto, de vez en cuando como que volvemos a tocar este asunto de la doctrina, como la enseñanza profética que Dios también ha preservado en este libro. ¿Se acuerda que en Esther estamos viendo como toda una enseñanza de aquellos días? Cuando empezamos a estudiar el primer capítulo, como que nos topamos con esta frase, aquellos días. Y luego otra vez, creo que en el capítulo 5 fue como, en aquellos días. Y ya también hemos visto como aquel día, que son frases claves en el estudio de la Biblia, que señalan como que una enseñanza que Dios tiene para un tiempo en el futuro. Y aquellos días, esta frase en la Biblia, siempre se refiere, de alguna manera, a un tiempo de transición. Y es ese tiempo de transición de la iglesia a Israel a la segunda venida. ¿Ok? Entonces es una transición porque ahora Dios está ya tratando con la iglesia entre los gentiles. Gentiles son gentes que no son judíos. Entonces estamos hablando de Dios haciendo su obra entre los gentiles, levantando la iglesia. Nosotros, los cristianos. Pero llega un día cuando Cristo viene para arrebatarnos. Okay, uno puede ver esta doctrina en varios lugares en el Nuevo Testamento, como Primera de Tesalonicenses. Cristo viene para arrebatarnos, para llevarnos al tercer cielo. ¿Por qué? Porque somos mayordomos infieles. Porque hemos fracasado en nuestra misión. Una iglesia como la iglesia cristiana, hemos fracasado. Cristo viene para arrebatarnos y llevarnos a juicio, ¿verdad? ¿Cómo se llama este juicio? El nuestro. El tribunal de Cristo. Okay, entonces ya un día de eso va a pasar, pero es una transición de la iglesia y luego a Israel, porque después de nuestro arrebatamiento, ¿qué pasa? Empieza la gran tribulación, empieza este periodo de 7 años cuando Dios está castigando duramente la nación de Israel para volverla como su esposa a reconciliarse con, bueno, entre ellos. Entonces lo que pasa es que en el primer capítulo de Esther, ¿qué vimos? Vimos una reina, Vashti, ¿ok? Y que ella sirve bastante, ¿verdad? Es que siempre oigo a las parejas hablando. Y el hombre dice, sí, 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 Vashti, sí, sí, sí. Como hablando a la mujer. Pero Vashti es la primera esposa de Asuero. Y Vashti es la reina gentil que el rey quita del trono porque se rebela y no quiere obedecer al rey, no quiere someterse a los deseos del rey. Ella es un cuadro perfecto de la iglesia. Y luego llegamos a ver en el segundo capítulo que Esther ya llega a la escena, la joven bonita judía, y se casa con Asuero, que es un cuadro de esa reconciliación entre los judíos, como Esther, judía, judíos, y el rey de reyes, Jehová. Se reconcilian. Y luego ahí pasa al capítulo 3. ¿Quién aparece en el capítulo 3? Amán, como el villano de la película, Amán, el gran hombre malo y malvado, Amán, el enemigo. ¡Qué buen cuadro del anticristo tenemos en Amán! El anticristo, este como Hitlercito allá en la historia de Esther. Entonces él llega a la escena como a la mitad de la tribulación, después de 3 años y medio, llega el anticristo y monta toda una persecución contra los judíos para acabar con ellos completamente. Y esto es lo que hemos estado viendo, pero ya estamos llegando al capítulo 6, y hay un cambio. Y luego el capítulo 7, el cambio se va realizando hasta el capítulo 8. Y en el capítulo 8, Amán está muerto y Mardoqueo está encargado del reino. Y entra otro personaje, Mardoqueo, un cuadro de Cristo Jesús. ¿Ok? En los primeros capítulos, ahí hasta el capítulo 7, es un cuadro del Espíritu de Cristo manejando las cosas ahí en la historia. Pero luego llegamos al capítulo 8 y él se manifiesta ahí públicamente vestido como rey. Es un cuadro de la segunda venida de Cristo Jesús. Llegamos al capítulo 9 y es esa gran pelea entre los judíos y los gentiles que quieren acabar con ellos en el reino de Asuero. Cuadro de la batalla de Armagedón. Y llegamos al capítulo 10, el último, y hay paz en el reino. Cuadro del milenio. Dios tiene algo que enseñarnos en este libro. Pero hemos pasado nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo, creo, viendo algo aún más práctico, que es un cuadro de nosotros en estos personajes. Un cuadro de nosotros, esto es un cuadro personal, porque nosotros somos como Asuero, ¿verdad? Somos reyes de nuestras vidas. Usted toma decisiones todos los días de lo que usted quiere hacer. Usted dice, no, hoy me levanto a tal hora, hoy voy a pasar un tiempo a solas, hoy no voy a pasar tiempo en la Biblia, hoy voy a pegar a la doña, hoy voy a patear el gato, ok, voy a hacer no sé qué, ¿me entiende? Usted es rey, usted manda por ahora, porque usted es, entre comillas, soberano en su propia vida. Usted es como Asuero, y digo usted porque es como la persona adentro, no tanto el cuerpo. Que no tanto el cuerpo, es usted, es la persona que vive adentro, es la persona que toma las decisiones, es el alma, digamos. Pero dentro de usted hubo un cambio, si es que usted es un cristiano, de Vasti a Esther. Si usted es un cristiano, llegó el día que usted se dio cuenta de que hay una rebeldía en su naturaleza, que hay pecado en usted que lo separa de Dios, es Vasti, es su naturaleza pecaminosa. Es la parte de usted que no quiere someterse a Dios, que no quiere hacer lo correcto, que no quiere hacer lo que Dios quiere. Entonces lo que pasa es que usted se arrepiente, quita base del trono para poner a otra sobre el trono de su vida. Y la otra se llama Esther. Esther es el nuevo espíritu regenerado que recibimos de Dios. Y Esther es prima de alguien. ¿Cómo se llama ese alguien? Mardoqueo. Mardoqueo, son primos. Y también Mardoqueo crió a Esther como si fuera su papá. Fue papá adoptado. Entonces es un cuadro del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que es como nuestro, es el Espíritu de nuestro Padre Celestial viviendo en nosotros. Y la Biblia dice que Él se unió con nuestro Espíritu. Que parientes cercanos, digamos como Esther y Mardoqueo. Y Mardoqueo siempre lo hemos visto detrás de las escenas, ¿verdad? Manejando ciertas cosas y hasta aún ahora está como comunicándose con el rey a través de Esther, como el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu. Es por eso que muchos cristianos nunca oyen de Dios de verdad, porque ahí no tienen un andar espiritual, no tienen un andar en la palabra de Dios como para escuchar la voz de Dios en estas páginas, en estas palabras. Entonces ahí como que tenemos todo un cuadro de esto. Pero ¿quién es Amán? Es nuestro mejor amigo, ¿verdad? Es el que queremos abrazar. Es el que queremos de cerca. Amán, ¿me entiende? Como un peluche. Es que usted dice, hey, hablando de patadas al gato, usted compra un perro y le pone a Amán para darle patadas. Porque Amán es un cuadro de su carne. Amán es un cuadro del viejo hombre, su tendencia siempre de pecar. Y hasta ahora, ¿saben? Asuero, el rey, usted, ha tenido a Amán así, pero de cerca, porque es su primer ministro. Amán está dirigiendo todo del reino de Asuero. Y Asuero no tiene ahí, puede descenderse de todo, porque Amán está manejando el reino. Exactamente como la mayoría de ustedes dejan que su carne maneje su vida. Le dice, hey, los deseos de la carne. Hey, está bien, tengo libertad en Cristo. Sí, claro, y podemos como ponerle un tatuaje aquí, Amán. Porque así es, uno anda en la carne, uno anda ahí de cerca con ese bicho como si fuera su mejor amigo. Pero esta mañana es que ya hemos visto hace 15 días, que el último mensaje que vimos allá en el semáforo, primer pasaje de Esther capítulo 7, hay un gran cambio que está por venir. Hay un gran cambio, hay buenas cosas que están por venir. ¿Por qué? Porque Dios está ya quitando las capas. Está ya descubriendo la enemistad. Eso es lo que vimos en los primeros versículos del 1 al 4, que Esther empieza a hablar con Asuero acerca de la enemistad que existe en su reino. Vea lo que dice los versículos 3 y 4, ya antes de empezar con el versículo 5. Esther dice, entonces la rey Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, mi pueblo por mi demanda. Ella está diciendo, hey, hay una enemistad en el reino, una enemistad que quiere acabar conmigo y también con mi pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, hey, ella descubre la enemistad. Y en nosotros también, nosotros tenemos que entender que dentro de nuestro ser hay una enemistad. Hay dos personas, el viejo hombre, el nuevo hombre. Y quieren los dos acabar el uno con el otro. Hay una enemistad dentro de usted que quiere quitarle la vida abundante que Dios le prometió, que quiere quitarle la espiritualidad, toda la bendición que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, y quiere que usted ande conforme a sus deseos carnales. Es una enemistad. Con esta enemistad ya expuesta, llegue el momento de verdad. Llegue el momento de la crisis. Llegue el momento del versículo 5 cuando Asuero dice, ¿quién es? Okay, con como el marido con agallas, ¿me entiende? Dice, ¿ah, quién estás? ¿Quién está tocando a mi mujer? ¿Ah, quién es? Versículo 5, respondió el rey Asuero, dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ya ha visto la enemistad que existe, y ahora es tiempo, es el momento para descubrir al enemigo. Asuero pregunta quién es increíble. Que leyendo este versículo, uno dice, ah, ahora sí, ya el hombre se puso como ya tiene los pantalones amarrados y ya quiere como pelear. Hey, ¿quién es? ¿Ah? Deme, deme. Pero qué bruto. Piénselo. ¿Quién es? Ustedes saben quién es, ya lo hemos visto ya por meses. ¿Quién es el enemigo? Amán. Asuero es tan ignorante de lo que está pasando en su reino, que ni siquiera sabe que Amán, su primer ministro, el más confiable, el que está manejando todos los detalles del reino, Amán, es su peor enemigo. Peor. El hombre no sabe nada, ni papa, ni fu, ni fa. Como que anda en la luna, ¿me entiendes? Que, ¿quién es? Va ese hombre a la par. Es Amán, es su mejor amigo, es su primer ministro, y él quiere acabar con los judíos. Y él dice, ¿quién es? Y además de esto, tan ignorante de los asuntos, ni siquiera sabe que su esposa, su reina, es judía, y que su primer ministro quiere matar a su esposa. Imagínese. Piense en esto. Porque, ¿qué buen cuadro tenemos? Ahora disculpe si... No. Disculpe por haber pedido disculpas. Espero que esto le caiga mal. Porque qué buen cuadro de cristiano promedio de hoy día. No sabe ni papa, ni pu, ni fa de cómo es la carne. De qué es la carne. De cómo es la verdadera espiritualidad. ¿O cómo es la verdadera espiritualidad? ¿Cómo es que usted puede lograr la verdadera espiritualidad? ¿Cómo es que usted sabe que está andando en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, controlado por Mardoqueo y no por Amán? ¿Cómo es que uno sabe? No sé. ¿Entiendes? ¡Asuero! ¿Quién es? Es el bicho a la par. ¿Entiende? El pueblo cristiano hoy en día es que no sabe que su viejo hombre, su carne, es su peor enemigo en todo el mundo. Pero digo peor, ¿me entiende? Peor, es que no hay ni un enemigo peor que Amán. Y no lo entiende, usted sigue confiando en su carne. Y usted dice, ah bueno, voy a pensarlo para ver qué me parece. ¡Wow! Acabo de ver a Amán. ¡Qué dicha! No, déjeme pensarlo y yo luego opino. ¡Ah! ¿Entiende? Yo no quiero oír su opinión. ¿Qué importa lo que me parece? No. ¿Qué dice la Biblia? ¡Oh! Ahí estamos. ¿Qué dice la Biblia? Tengo que decirlo. Es que no iba a decirlo, pero tengo que decirlo porque me duele. ¿Se sabe? Yo quiero ser un tucán. Para caerle bien a todo el mundo, ¿me entiende? O por lo menos un 5 para caerle bien a alguien. Pero uno no es un tucán para caerle bien a todo el mundo. Una familia se fue de esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque no es una buena iglesia. ¿Sabe por qué no es una buena iglesia? no sé, solo es que no me parece. Ah, pero aquí enseñamos la Biblia. Sí, lo sé. Pero aquí tenemos un discipulado bíblico para entrenar a la gente a cómo manejar la Biblia. Sí, yo sé, pero es que no me parece. ¿Sabe por qué se fue de esta iglesia? Porque Amán le dijo, salga de esa iglesia. No digo que esta iglesia es la iglesia para todos, pero si alguien va a salir de esta iglesia, que por lo menos tenga una buena razón, y por lo menos, por favor, que tenga otra iglesia a la cual asistir. Pero ya no está asistiendo a ninguna iglesia. Y me duele. Pero es la condición y el estado del cristianismo hoy en día. Es como Asuero. Andamos tan cerca de Amán que confiamos en él y no sabemos que él es nuestro peor enemigo de siempre. No confíe en su carne. Y también sabe, es que como Asuero, que no sabe nada de que Esther, su esposa, su reina, la bellísima joven que él tiene a la par, no sabe que es judía. No sabe que ella está ya condenada a muerte. Una muerte violenta. Una muerte a las manos de Amán. No sabe. Como el cristiano hoy en día cree que la espiritualidad es un estado eufórico un domingo en la noche. ¿Me entiende? Es algo que me pase. ¡Wow! ¡Ya estoy espiritual! Y mañana en la mañana, ¿qué pasó con la espiritualidad? Es una espiritualidad falsa y carnal, porque es emocional. No es la espiritualidad. ¿Sabe qué es la espiritualidad? Es la llenura del Espíritu Santo. Otra es llenura, como una mano llena un guante. Es simplemente andar conforme a lo que el Espíritu Santo le dice en este libro. Llénese de este libro, ande conforme a sus principios, ande conforme a sus mandamientos. Conozca este libro, deje que Dios dirija en su vida. Pero, no, más bien somos como Israel. Vean en el boletín, Oseas 4:6. Oseas 4:6, Dios hablando a Israel, y yo digo que hay tanto que podemos aprender de Israel porque nosotros somos casi igual, ¿entiende? Iguales a los pobres israelitas. Y dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Y por qué está la iglesia en tales condiciones como las de hoy día? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Siga leyendo Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y yo digo, vea, en esta iglesia yo no quiero decir que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Eso es una mentira. Nosotros sí tenemos Biblia, pero nosotros sí también tenemos problemas. Si usted está buscando la iglesia perfecta, dígame cuando la encuentre, ¿ok? Y por favor no vaya allá porque va a arruinarla. Yo creo que la iglesia perfecta es una iglesia vacía, que no tiene gente, porque cuando la gente viene, vienen los problemas. Usted tiene problemas y yo también, y cuando nosotros estamos juntos tenemos más problemas. ¿Me entiende? No hay una iglesia perfecta. Y no estoy diciendo que en esta iglesia, hey, solo en esta iglesia se encuentra la verdad. No. Pero yo quiero apegarme a la Biblia. Yo quiero apegarme a lo que dice la Escritura. Yo quiero esto, y yo digo que, vea, si no tenemos conocimiento, ¿cómo es que pretendemos andar conforme a lo que Dios quiere? ¿Cómo es que pretendemos ser espirituales? Es imposible. Si no tenemos conocimiento, si usted no está leyendo la Biblia, por lo menos leyendo la Biblia, ¿cómo es que usted dice, hey, yo soy cristiano? No es cristiano. Él puede ser un creyente, claro, que tiene la salvación, su seguro contra incendio, claro, pero no es cristiano porque no está andando como Cristo, porque no sabe cómo Cristo anduvo, porque no lee la Biblia. Now, ojalá que tuviéramos una iglesia repleta de personas entregadas a la lectura de la Biblia, gente que se ocupara del estudio de la Biblia, de escudriñar las Escrituras, de tener hambre y sed de justicia, de decir, no, lo que quiero es conocer un poco más de Dios hoy. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, la realidad es otra. Mateo 22:29. Y así es porque tenemos problemas en el cristianismo de hoy día. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿sabe? Si no tenemos buena doctrina, si no tenemos buen conocimiento, ¿cómo será nuestra práctica? ¿Cómo será nuestro andar? Si usted no tiene conocimiento como una base sobre la cual construir y edificarse, la práctica va pésima. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Los últimos dos capítulos de esta carta, Segunda de Timoteo 3 y 4, hablan de la apostasía que viene en los últimos días. Y yo es que acabo de leer un artículo de una revista de cristianos, entre comillas, ¿me entiende?, en los Estados Unidos, y dice que una pastora de una iglesia en los Estados Unidos, de esas como que, ¿me entiende?, con mucha vida y todo eso, bueno, que hizo una profecía que viene una ola mundial de señales, prodigios y milagros, ¿me entiende?, prometiendo grandes cosas y espectáculos, porque ya viene el avivamiento de los últimos días. Avivamiento de los últimos días. ¿Cómo es que termina cada dispensación en la Biblia? ¿Cada gran época? ¿Cómo es que termina? Dios, preceptos así en dos minutos, ¿ok? Es estudio avanzado, ahí rapidito, y ahí. Dios encarga a alguien, un mayordomo, con una responsabilidad, su mayordomía. Dios dice, haga esto. Y el mayordomo dice, ok. Y luego pasa un tiempito, ¿qué pasa? El mayordomo mete la pata, fracasa, y Dios dice, a Dios lo quita arrebatamiento, para juzgarlo y reemplazarlo con otro mayordomo. Se puede ver este patrón a través de toda la Biblia. Adán y Eva, mayordomo, no coma de ese árbol. ¿Qué hicieron? Comieron del árbol. Entonces dice, los quita, los saca del huerto, y dice, ok, fructifique, multiplíquense, llene la tierra con sus hijos. Entonces, ¿qué hacen? En vez de multiplicarse entre sí, empiezan a multiplicar con los ángeles. Es que el hombre, y si usted está esperando un avivamiento en los últimos días de la iglesia, está fumado. Es que no hay conocimiento hoy en día. ¿Cómo está la práctica? Hay una mujer que se pone como pastora para sacar una profecía de que hay un avivamiento de los últimos días, y todos los cristianos inteligentísimos dicen, ¡oh, qué dicha! Hey, pégame un tiro en la jupa, por favor, yo quiero ir a casa. Segundo de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo. Es que no puede ser. Es que ya. Ay, no es tan difícil, es simplemente ver qué dice la Biblia, por favor. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ah, de veras. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ah, es que esta iglesia no me parece. Y apartarán de la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia y Jesucristo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, cuentos, fábulas, cosas que no son la verdad. Fábulas. La exhortación para nosotros en esto es, que yo creo que es obvio, tres cosas que quiero decirles, que por favor, ok, por favor, seamos una iglesia de creyentes, primero que nada, por favor, seamos una iglesia que cree en la Biblia. A pesar de lo que me enseñaron a mí, yo voy a creer en la Biblia. A pesar de todo lo que yo he creído antes, yo voy a creer en la Biblia. Y si Dios quiere corregirme a mí con la Biblia, con mucho gusto. Yo quiero corregirme. Crea la Biblia. Crea la Biblia. No a los maestros, no a los eruditos. Hey, los hombres siempre tienen algo que enseñarnos. Todos. Pero creamos la Biblia. Y luego, además de ser creyentes de la Biblia, que seamos estudiantes de la Biblia. ¿Me entiende? No tiene que ser un erudito, no tiene que sacar su PhD en griego, hebreo, arameo, o no sé qué, ¿me entiendes? Que no, pero por lo menos pase tiempo en la Biblia todos los días. Aprenda lo que Dios dice. Solo así puede llegar a la tercera exhortación, que seamos hacedores de la Biblia. Creyentes en la Biblia, estudiantes de la Biblia y hacedores de la Biblia. Gente que no solamente habla. Ah, sí, usted tiene toda su teología ya bien desarrollada. ¿Pero qué hace? Ah, es que, bueno, entre semana me acuesto con mi novio y fin de semana me acuesto con mi novia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo está su estilo de vida? ¿Cómo está viviendo? ¿Dónde está su compromiso? Está aprendiendo Biblia, pero ¿qué hace con lo que está aprendiendo? Si la Biblia no sirve para cambiar su estilo de vida, no sirve para nada. Porque usted no me puede decir que su estilo de vida, antes de conocer a Cristo Jesús, es el estilo de vida que Dios quiere que usted tenga. Por favor. El cambio interno, Dios Santo viviendo dentro de mí, resultará en un fruto, en una vida limpia. Creer la Biblia y estudiar la Biblia tiene que lavarlo, porque la Biblia es como agua. Y todos los días debería bañarse. Algunos de ustedes, tanto físicamente como espiritualmente. No seamos ignorantes como Asuero, por favor. Es que hay tantos cristianos en este mundo que andan con la jupa en las nubes y no saben ni papa ni fu ni fa de la realidad a su alrededor. No, aprenda la Biblia, por favor. Y si usted dice, ay, pero es que yo no sé cómo aprender la Biblia, yo no sé dónde empezar, es que... Ok, estoy aquí para servirle. Hay clases de membresía, estudio bíblico entre semana. Hay clases de madurez para enseñarle los hábitos de un cristiano que quiere madurar en su fe. También hay perspectivas, preceptos, está empezando. ¿Qué más quiere? Yo estoy aquí para servirle. Esto es lo que yo quiero hacer. Ayudarle a usted a aprender la Biblia. No tengo todas las respuestas a todas las preguntas. Pero lo que tengo, se lo ofrezco. Así de sencillo. Es para esto que de esta iglesia existe. Entonces, hay Asuero en la nube. Bueno, él quiere saber quién es. Entonces, Esther señala a quién es. Y solo vamos a enfocarnos, porque ya como que pasé demasiado tiempo con esta cuestión de los cristianos ignorantes. Y podría pasar más tiempo. Pero veamos lo que dice ella, porque hay una palabra aquí que tenemos que entender. Una palabra. Ella dice, señalando al enemigo, dice, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ah, pero, ¿cuánto tiempo hemos esperado hasta llegar a este punto? Meses. Desde el capítulo 3, desde ver a ese hombre llegar a la escena. Hemos querido este momento, y este momento por fin ha llegado. Por fin, ahí está Asuero, está su par, Amán, y ahí enfrente de los dos es... Esther. Y el rey dice, ¿quién es? Y ella dice, es este malvado Amán. Primero, fíjese bien en lo que ella dice, como este, no aquel. Es este, ¿sabe por qué? Porque está de cerca. Su enemigo, su viejo hombre, está pero con usted todos los días. Todos los días, todo el día, en la noche, en la mañana, durante el día, en la tarde. Todos los días, él, este Amán. ¿Y cómo es el adjetivo que ella usa para referirse a él? Es ese bendito Amán. Malvado. Malvado. ¡Qué buena palabra! malvado. Es que tengo mataburros ahí en la casa, entonces lo saqué para matar al burro. ¿Sabe qué quiere decir malvado? Malvado quiere decir muy malo. Malvado quiere decir perverso. Malvado quiere decir mal inclinado. Y usted dice, ajá, ajá, así es mi esposa. ¿Sí, carnal? Malvada. Así, así es este, ¿no? Así es usted. Así es usted. Sin Cristo Jesús, así es usted. Yo recuerdo una historia en los evangelios. Que un hombre se arrima a Cristo Jesús y dice, buen maestro. Y Cristo dice, solo hay uno bueno y es Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo soy Dios? Solo hay uno bueno y es Dios. Solo hay uno bueno y no es usted. Solo hay uno bueno, no soy yo. Yo no soy buena gente. Aunque parezco. Y usted no es buena gente. Tenemos que entender esto si un día quisiéramos alcanzar la verdadera espiritualidad. Porque hasta que entendamos esto, siempre vamos a confiar en Amán. Amán es su viejo hombre. Amán es usted de cómo era antes de conocer a Cristo Jesús. Amán es usted sin el Espíritu Santo. Amán es usted sin Cristo. Amán es usted sin Dios. Amán es malvado. Y usted dice, pero yo soy buena gente. No entiende entonces su enemigo. Todavía anda en ignorancia. Porque vea lo que dice la Biblia en Romanos 3, en la segunda página de del boletín, el pasaje largo ahí. Romanos 3, de 10 a 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ah, pero, ¿qué dice la Biblia? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amarguras, de sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Buena descripción de mí sin Dios. Buena descripción de todos los hombres, todos los seres humanos, sin Dios. Amán es malvado. Usted sin Dios es malvado. Tiene que entender que la única diferencia entre usted y las personas que están en las cárceles hoy es que agarraron a ellos. Nadie ha pescado a usted todavía, ni a mí. ¿Me entiende? Somos iguales, porque venimos de la misma raza, de la misma sangre, del mismo padre, Adán. Y tenemos una imagen torcida por el pecado. Esther señala quién es este malvado Amán. Y usted, disculpe, no va a llegar a ser espiritual, lleno del Espíritu Santo, hasta que usted entienda esto, que su carne sin Dios, su viejo hombre, es así, malvado. Completamente torcido, pervertido y sirve para nada. ¡Inútil! No sirve para nada. Pero ¿cuántas veces nos encontramos confiando en la carne? Ah, déjeme pensarlo y luego opino. No, déjeme pensarlo. Ah, a mí no me parece. Es que lo siento mucho. Mi parecer falla. Mi opinión vale, pero nada. Lo que vale es... ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Tiene una decisión que le toca tomar? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Hay principios en la Biblia que podría dirigirlo? Claro. ¿Qué dice la Biblia? Actúe conforme a la Biblia. Así es la espiritualidad. Ah, pero es que yo tengo un PhD, una maestría en tal o cual cosa, entonces yo lo sé que... Amán no confíe en sí mismo. Confiar en sí mismo es confiar en Amán. Amán es un malvado. Confíe en Dios, confíe en la palabra. Y usted dice, pero la Biblia dice tal o cual cosa, ¿y cómo es posible que será? Fe. La Biblia lo dice, yo lo acepto y lo hago. No confío en el malvado Amán. Y Amán, bueno, después de que, bueno, el rey quiere saber quién es, Esther señala quién es, y Amán se turba, porque es él, ¿qué dice? Y el hombre dice, entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Entiende que cuando usted, y tal vez, ojalá que esto le está pasando ya, hoy, en este momento, de que cuando usted por fin se da cuenta de cómo es Amán, es chocante. Le molesta. Es una sorpresa. Es como Amán, como que se turba y dice, ¡Ay, pero! No, usted es malvado. Yo soy buena gente. No, usted es malvado. Si pudiéramos abrir su jupa para ver sus pensamientos, sabríamos todos qué tan malvado es usted. Si usted lo pudiera hacer conmigo, igual, ¿me entiende? Y esto como que, hey, como que, jo, empieza una lucha interna. Versículo 7. Porque eso del descubrimiento del enemigo resulta en un pero, en una lucha increíble. Una lucha que toma lugar en nosotros de que, ah, pero aquí está Amán, aquí están mis deseos, y luego la Biblia dice, ¿y qué? ¿Debo hacer lo que la Biblia dice o debo hacer lo que quiero? ¿Debo cubrirme el trasero aquí o simplemente, hey, lucha? Amán empieza a turbarse, y el rey también, porque dice, luego el rey se levantó del banquete encendido en ira. Bueno, me imagino, ¿qué dice? ¿Me entiende? Ya, por fin. Y dice, se fue al huerto del palacio. Quiere tomar aire. Ahora, por supuesto, el hombre, uno puede ver unos principios así. Si usted es como yo era antes, porque yo no me enojo ya para nada. Pero si usted es como yo era antes, ¿me entiende? Ya que soy espiritual. Es que si usted se enoja, lo mejor que usted podría hacer es como que esperar. Es que yo he metido la pata tantas veces cuando alguien me escribe un email y yo digo, hey, pues, ¿qué quiere decir yo esto? Y así como que le respondo y ¡fla! ¿Me entiende? Y luego pienso, y ups, ¿me entiende? Como que, hey, debería haber esperado un toquecito como para calmarme y luego responder con sabiduría. Eso es lo que, bueno, podría ser lo que Asuero está haciendo, como que ya está tan furioso que ya quiere esperar un toquecito, pero no lo creo. No lo creo. ¿Sabe por qué? Porque es rey. Porque si fuera solo una cuestión de enojo, mataría a ese bicho, pero ya de una vez, porque es rey. Es rey, puede hacerlo. ¿Sabe lo que le está pasando? Es esta lucha interna de que ya tiene que tomar una decisión, y sabe que tiene que tomar la decisión. Es una decisión drástica, porque es un cambio de primer ministro. Es casi como un cambio de presidente, entre y ve. Es como que, wow, hey, ¿qué pasó? Es algo drástico, pero además de drástico, lo que más le pega es una decisión pública. ¿Sabe lo que el rey tiene que hacer? Lo sabe. Tiene que matar a Amán. Y eso es una decisión, pero drástica. Es una decisión que todo el mundo va a decir, ah, ya, entonces el rey se equivocó cuando puso a Amán como primer ministro. ¿Y sabe lo que el rey tiene que decir? Sí. Me equivoqué. Eso sí duele, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha hecho esto usted? Arrimarse a su esposa, su marido, ve, amor, disculpen, me equivoqué, fue mi culpa, lo hice, sorry. ¿Y cuántas veces hemos tratado de disimularlo? Ah, pero no, es que ella, oh, usted no sabe qué bocona es ella, hey, deberían haberle puesto Rusty, porque es mi esposa, me... No, pero usted metió la pata, ah, sí, pero es que ella, pero, disculpe. ¿Ven dónde estamos? El rey de Medo Persia, el hombre que está dirigiendo el mundo entero, casi el mundo conocido desde la India hasta el África, el hombre frente a todos tiene que decir, Amán me engañó y yo me equivoqué. Es una lucha interna. Disculpe, cuando Dios le muestra su carne, el enemigo que tiene adentro, cuando Dios le muestra a usted su carnalidad, ¿sabe? Escúcheme. Requiere una decisión drástica y pública. Drástica, porque eso es un cambio de 180 grados. Es ya dejar de andar la carne. Ya dejar de andar según mis deseos y empezar a andar conforme a los deseos de Dios. Estos deseos, estos principios, la Biblia. Es algo que todos van a ver. Todos. Ah, ay, pandereta, ya se va a panderetizo, no sé qué, ya, pandereta. Y usted dice, ah, no, es que solo es que, mi mamá me quiere jalarme a la iglesia. No soy yo, como disimularlo. La tentación de disimularlo es grande, es una lucha interna. Entonces yo digo, es un tiempo para carácter, para integridad y más que nada para humildad. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? ¿Quieres ser cristiano? Ok, tenga carácter, tenga integridad. Ande como Cristo. Cristo jaló una cruz y luego lo desnudaron para clavarlo en la cruz. Y ahí estaba él, guindado, desnudo, frente a todos. ¿Hombre de buena reputación? No. Ay, pero usted quiere ser el rajao, ¿me entiende? Ey, usted nunca se equivoca. No, jamás. No. No, luche con la decisión, pero sepa que es una decisión drástica y tiene que ser una decisión pública. Y hasta que lleguemos a esto, listos para decir, no, yo me equivoqué, yo lo intenté así y asá y metí la pata, fui yo, me engañaron y fue una equivocación, disculpen, así, porque yo no valgo, Cristo vale, la Biblia vale. Una lucha interna con Asuero. Y además hay una lucha con este bicho Amán. Porque mientras que Asuero ya está luchando con esta decisión que tiene que tomar para decirle a todo el mundo que él se equivocó, decirle a todo el mundo que Amán le engañó, y realmente ya reconocerlo con carácter, integridad y humildad, ¿sabe lo que está haciendo a Amán? La última frase. Después de que él salió para el huerto de palacio, dice, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Una vez que usted dice, ajá, ya entiende la decisión que tiene que tomar, es una decisión drástica, porque tiene que empezar a seguir los principios bíblicos, es una decisión pública que todo el mundo va a ver, hey, cómo es que su estilo de vida cambió, y usted va a tener que tener la humildad y el carácter y estar resuelto. Y Amán empieza a luchar. Amán empieza a luchar. Ya quiere luchar porque quiere vida, quiere seguir viviendo, quiere de alguna manera tener como un área de su vida. Empieza a luchar. Espérelo. Porque solo termina cuando Cristo viene por nosotros. Vea el último versículo, el último pasaje en el boletín. Esto es lo que tenemos que estar, como dice este pasaje, que Amán vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Nosotros tenemos que ser así como determinados, resueltos en esta lucha, porque es una lucha de por vida. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Usted puede quedar descalificado en esta carrera, en esta lucha, si usted no pone a su carne debajo y la controla. ¿Entiende? Muchos están esperando una espiritualidad pasiva, de que venga el Espíritu Santo para controlarme. Pásame otro puro, ¿me entiende? No funciona así. Dios dice, aquí están los principios según los cuales yo quiero que usted viva. aquí está mi espíritu dentro de usted. Ya tiene toda bendición espiritual. Está completo en Cristo Jesús. No le falta nada, pero ponga en servidumbre su cuerpo. Viva conforme a los principios bíblicos. Haga lo que dice la Biblia. Tome la decisión y hágalo. Usted. La espiritualidad no es pasiva. Es una decisión que usted toma todos los días de seguir los principios bíblicos. Así de sencillo. Y usted dice, ay, madre, pero no puedo. Acepte a Cristo Jesús. Y si puede. Porque cuando usted acepta a Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo adentro. Y con Cristo todo es posible. ¿Verdad o no? Es por eso que tenemos el Espíritu adentro. Entonces, si usted me dice, no puedo, yo le digo, entonces acepte a Cristo, porque no es creyente, no tiene la salvación, no tiene el Espíritu Santo. Y si usted me dice, pero sí soy cristiano, entonces dígame la verdad, no es que usted no puede, es que no quiere. ¿Sí o no? No quiere levantarse para desarrollar un andar con Dios en la Biblia. No quiere sacrificar una noche para llegar y aprender la Biblia con nosotros. No quiere dejar de pecar. No quiere dejar su vicio porque le agrada, le gusta. Diga la verdad. No, no es que no puede, es que no quiere. Porque con Dios adentro todo lo puede hacer. Así de sencillo. Es una lucha. Es una lucha con su carne. Es una lucha con una decisión. Amán ya está expuesto. Esther ya acaba de señalar al enemigo y es el malvado Amán. Y el rey en este momento está luchando con la decisión. ¿Disimularlo frente a la gente para mantener su reputación? ¿O matar al enemigo que quiere matar a su esposa y al pueblo de su esposa? Y decir frente a todo el mundo, no, ya, ya, hay otro que está dirigiendo mi reino. Porque lo que va a pasar es que él va a matar a Amán y poner a Mardoqueo a dirigir su reino. Eso es lo que necesitamos. Decir ya, hey, la carne ya no manda aquí. La carne no manda, Mardoqueo manda aquí. Él me dice qué hacer. Él maneja todos los asuntos de mi reino, de mi vida. Mardoqueo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Qué quiere hacer entonces? Hey, ustedes que no son cristianos, vea, entienda qué tan malvado es. Yo sé que usted es buena gente, que en el sentido de que no mata gente, no trata de atropellar perros en la calle, como Will. Todos somos buena gente, pero veámonos a la luz de la Biblia. Veámonos a la par de la perfección de Cristo Jesús. Veámonos a la par de la santidad de nuestro Creador. Malvados. Dios no dejará ni un pecado en el cielo, ni uno. Si usted tiene solo un pecado, no puede entrar en el cielo. Necesita la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por usted. Tomó sus pecados, tomó su castigo allá en la cruz, murió en su lugar.